Y para tocar, tratar nuestro primer tema, nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Perdóname que te hayamos tener esta noche hasta las tantas con nosotros.
No, es un placer, de verdad.
Déjame que te presente, y licenciado en Historia, escritor, periodista especializado en tiempos en temas del misterio. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Mariano? Ya nos vamos haciendo mayores, ¿eh?
Pues un poco, sí.
¿Cuánto llevas tú?
Pues en este tema, en estos temas, pues muchos años, la verdad, porque desde pequeñito me han interesado, por un lado, la historia y por otro lado, el misterio. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que como alrededor de 30 años, no sé, por ahí.
Va pasando el tiempo. Sí. Y eres autor de un montón de libros. Hoy tengo aquí conmigo La cara oculta de Jesús, que publicaste en una colección que se llama Investigación abierta hacía tiempo. Uh-huh. Y el último, La España expulsada, que fue premio Finisterre de la editorial EDAF.
Sí. Sí, y mira, pues tanto el primero como este último tienen cierta relación, porque en el primero hablábamos de Jesús y en este último, pues, de los misterios de Sefaraz y de Al-Ándalus, ¿no? Y en cualquiera de los casos, el pueblo judío está presente en ambos.
¿Realmente existió Jesús?
Bueno, pues ese es el primer tema que hay que poner sobre la mesa, sobre el tapete, cuando se habla de la figura de Jesús, ¿no? Porque normalmente la gente suele hablar de un modo apasionado desde la fe. Sin embargo, hay que poner el foco también sobre la historia, y la historia nos propone pues un pozo bastante oscuro a propósito de la biografía de Jesús. De hecho, si exceptuamos los evangelios, que yo no consideraría en principio textos históricos, sino textos desde la fe, textos escritos desde la fe, pues las propuestas históricas sobre la figura de Jesús no son muchas, más bien escasas. Uh-huh. Plinio el Joven hace una referencia a Jesús, dice, le cantan himnos a Cristo, casi Dios dicen que era, pero es una referencia muy vaga. Tácito también menciona, pues de pasada, a los llamados cristianos. Y las mayores referencias de historiadores de la época, pues se concentran en Flavio Josefo, ¿no? Pues un historiador judío que menciona a Jesús en dos oportunidades, en dos de sus obras. Y sin embargo, incluso la que más claramente lo menciona ha sido puesta en tela de juicio por algunos historiadores. Dice que hay algunos fragmentos de ese texto que son intercalaciones posteriores de autores cristianos, ¿no? Por tanto, la historia no es muy generosa en menciones de Jesús, y sobre todo en la época en la que él vivió, ¿no?
Ya, o sea que no hay datos históricos que corroboren de forma absoluta la existencia.
Bueno, no son muchos, digamos que no son muchos, ¿no? Ya. Entonces, los planteamientos que a veces se hacen, pues eso, nacen desde la fe, nacen desde los propios textos evangélicos, que están repletos de contradicciones. No quiere decir esto que el personaje no fuese un personaje real, digo simplemente que no hay muchas menciones históricas sobre él, ¿no?
Uh-huh. No te quiero preguntar si eres creyente o no, pero bueno, vamos a hablar de La cara oculta de Jesús.
No, yo sí te diría que uno escribe o estudia lo que le apasiona.
Ya.
Entonces, bueno, eso te puede dar una pista de que efectivamente la figura es apasionante también para mí.
Ajá.
Pero como he dicho antes, una cosa es la pasión o la devoción y otra cosa es la ciencia histórica, que en este caso es así de sencillamente dura, ¿no? No hay mucha información sobre él.
Tratamos de buscar respuestas en esta última temporada. La cara oculta de Jesús es un poco nuestro planteamiento. Empezamos tras esa introducción, ¿te parece, Mariano?
De acuerdo.
Vamos con ello.
Nuestra visita hasta esta tierra nos lleva hasta un tiempo muy remoto en el pasado, justo hasta el origen de Jesús en Egipto. Egipto ha sido siempre un país vinculado a la Biblia. Numerosas escenas del Antiguo Testamento están asociadas de algún modo a él. La Biblia rebosa de referencias a Egipto. Estas alusiones se dan también en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, o incluso en el Apocalipsis, aparece la palabra Egipto. Estas narraciones de Jesús en Egipto han sido especialmente importantes para la Iglesia copta. La tradición copta que avala el recorrido de la Sagrada Familia en Egipto parte de una revelación que tuvo el Papa Teófilus de la propia Virgen María, quien le relató los pormenores del viaje y los lugares que visitaron. El recorrido fue el siguiente. Salieron a través de las montañas de Hebrón para después dirigirse a Gaza. De allí fueron al norte de la península del Sinaí, deteniéndose en Pelisium. En el delta del Nilo llegaron a Tel Basta. Se dirigieron al sur hasta llegar a Al-Mahamma. Cruzaron el río Nilo y llegaron a Genopti. La travesía continuó hacia el sur, llegando a Heliópolis. Numerosas iglesias coptas claman ser un lugar donde la Sagrada Familia estuvo. La más importante es la de San Sergio, que sostiene ser el lugar donde estaba la cueva que habitaron. ¿Pero qué hay de cierto en toda esta historia de Jesús y sus orígenes en relación con Egipto? Nuestro invitado nos aporta datos reveladores.
Mariano, ¿cuál es la relación de Egipto con Jesucristo, de Jesucristo con Egipto?
Pues yo creo que es una relación que va más allá de la propia figura de Jesús, en cuanto a la propia relación del pueblo judío, del pueblo hebreo, con Egipto, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento nos encontramos con que el propio Abraham, más tarde Moisés, y el propio pueblo en sí mismo residió en Egipto, en concepto de esclavitud, ¿no?, durante un tiempo. Y yo creo que incluso el propio Antiguo Testamento le debe mucho a la tradición egipcia y a los mitos egipcios, hasta el punto de que tanto en el Antiguo Testamento como en la propia biografía de Jesús, ahora enseguida lo podemos comentar, pues nos encontramos con referencias a la propia religión, a la propia cultura egipcia, ¿no? Y por otra parte es lógico, porque salvando las distancias, Egipto era entonces lo que hoy podría ser pues el American Way of Life, la cultura americana, ¿no? Es decir, era el lugar de referencia en el Mediterráneo, era el punto de encuentro de sabios de todos los lugares. La cultura egipcia era extraordinariamente rica, milenaria, como lo había sido la babilónica, y los judíos pues tampoco han sido precisamente, o no lo eran precisamente, pues un pueblo con gran herencia cultural. Absorbieron muchas de las tradiciones egipcias, tanto en la época, como te he dicho, de Abraham, de Moisés, y también en la época de Jesús. Fíjate que en la época de Jesús había alrededor de 1 millón de judíos en Alejandría, que se dice pronto. Uh-huh. Y bueno, pues otras ciudades como Heliópolis, que se ha mencionado en la introducción que habéis hecho, Luxor o Abidos, por ejemplo, pues tienen tradiciones religiosas que son sorprendentemente similares a la propia biografía de Jesús.
Cuando uno visita Egipto ves muchas imágenes, incluso te lo hacen ver, imágenes donde ves representaciones de lo que puede ser la Virgen María con el niño Jesús. Uh-huh. Una representación de Isis y Horus. Sí. ¿Quiere decir esto que la historia de Jesucristo se copió de lo que allí se estaba, toda la religión que ahí existía?
Pues yo creo que es probable que los redactores de la biografía de Jesús se inspirase en muchas cosas que podemos encontrar o rastrear en la religión egipcia, y no solo en esa. Por ejemplo, la propia fecha del nacimiento de Jesús fue variada durante cientos, se dice pronto, cientos de veces, hasta que se consensuó el nacimiento de Jesús coincidiendo con la aparición del nuevo sol. Y esto es algo que podemos encontrar en la biografía que se construye sobre Krishna, sobre Adonis, sobre Mitra, sobre Zaratustra, y también podemos encontrar referencias de esas características en Egipto. Por ejemplo, el propio concepto de Trinidad, ¿no? Isis, Osiris y Horus lo hicieron antes. En el templo de Luxor, por ejemplo, como tú acabas de comentar, hay representaciones de lo que parece una anunciación. En el templo de Hatshepsut, por ejemplo, hay relieves donde pues Amón, que viene a hacer la función del Espíritu Santo en la versión cristiana, fecunda a Moses y nace de una reina divina, ¿no?, que es el propio Hatshepsut, ¿no? O en el cuento de Satmi, por ejemplo, se produce la aparición de Amón a una reina, Majitusek, que podría ser traducido como llena de gracia, y le anuncia que tendrá un hijo al que le debe poner un nombre concreto, lo mismo que sucedió con la Virgen María, y ese nombre concreto en este caso es Siosiris, ¿no? Así podríamos encontrar muchas cosas. De hecho, el propio Siosiris, con 12 años, la misma edad que se menciona en los evangelios, discute con los sacerdotes del templo, ¿no? Tú piensas que desde el instante en el que presuntamente la familia de Jesús, la Sagrada Familia, marcha desde Palestina hasta Egipto, no volvemos a tener noticias de Jesús hasta los 12 años. Es decir, hay un vacío histórico pues extraordinario, ¿no? Y de pronto irrumpe extraordinariamente en la historia, discutiendo, como acabamos de decir, con 12 años en Egipto, perdón, en el templo, pero no sabemos dónde se formó. Podría haberse formado en Egipto, probablemente, y de hecho, pues como te comentó, muchas de las cosas que después Jesús hizo y dijo, las podemos encontrar en tradiciones anteriores, ¿no?, egipcias.
2:22 en las Islas Canarias. Son los primeros datos. Hay más todavía, más capítulos para dar una continuidad a esta historia que esta noche os estamos contando. 900-137-137, nuestro teléfono. Nos vamos a conocer a los esenios.
Desde el descubrimiento arqueológico de los rollos del Mar Muerto en 1946, la palabra esenio ha dado la vuelta al mundo, haciendo surgir con frecuencia muchas preguntas. Esta hermandad, que era más o menos perseguida y mantenida en el ostracismo, daría personas que cambiarían la faz del mundo y el curso de la historia. Sin duda, casi todos los principales fundadores de lo que luego se denominó la cristiandad fueron esenios. Santa Ana, José y María, Juan el Bautista, Jesús o Juan el Evangelista. Los esenios se consideraban separados a sí mismos, no por causas externas como el color de la piel o el pelo, sino porque la iluminación de su vida interna y su conocimiento de los ocultos misterios de la naturaleza eran desconocidos para otros hombres. Ellos pensaban, con muy buenas razones para ello, que eran herederos de los antiguos hijos e hijas de Dios, herederos de su antigua y gran civilización. Poseían avanzados conocimientos y trabajaban arduamente en el secreto por el triunfo de la luz sobre las tinieblas en la mente humana. Sentían que les había sido confiada una misión, que eventualmente sería la fundación del cristianismo y la civilización occidental, y que estaban apoyados en este esfuerzo por seres altamente evolucionados que dirigían la fraternidad. Eran verdaderos santos, maestros de la sabiduría y hierofantes de las antiguas artes maestras. ¿Pero tuvo Jesús relación con ellos? Nuestro invitado responde a estas preguntas.
María, nos has dicho que hubo una época, una etapa de Jesús que no se conoce un poco su vida. Uh-huh. Hay quien dice que estuvo relacionado con estos personajes, los esenios. Hemos dado unos cuantos datos de ellos. ¿Qué piensas tú?
Bueno, pues hay algunos aspectos de lo que tradicionalmente se considera la tradición esenia que podrían coincidir con la doctrina de Jesús, y otros, en cambio, pues que nos llevan a la duda. Para situar a los oyentes, digamos que esta comunidad religiosa era una de las tres fundamentales que existía en la época de Jesús entre la religión judía, ¿no? Estaban los saduceos, eran seguidores de Sadoc, su nombre procede de un antiguo sumo sacerdote en época de Salomón, que eran, digamos, elitistas, influenciados por lo helénico, no admitían la resurrección y eran los que controlaban el templo, ¿no? Luego estaban los fariseos, que era el grupo más numeroso, más popular y tal vez por ello, por haber, digamos, democratizado de alguna manera la ley, acercándola más al pueblo, y digamos significaría un poco la clase media, creían en la resurrección y también proponían que Yahvé mediaba a través de los ángeles con los hombres, ¿no? Luego estaban los celotes, populares después ya en la época de Jesús, porque alguno de sus discípulos perteneció a este grupo, que eran, vamos a decir, nacionalistas judíos, y estarían los esenios. Los esenios vivían, o se habían aislado, cerca de, prácticamente a la orilla del Mar Muerto, en esta zona que denominamos Kirbet Qumran, y que se han popularizado después de que en 1947 se descubrieran una serie de documentos en unas cuevas próximas al Mar Muerto. La primera excavación oficial la realizó Roland de Vaux, un religioso, y la propuesta que hemos escuchado en la introducción pues procede de los conceptos que Roland de Vaux popularizó a propósito de los esenios, ¿no?, que vivían en comunidad, algo que de alguna manera vincularía a los esenios con la comunidad judía original. Tenían, parece ser, una propiedad que entendían común, hacían abluciones rituales, también algo parecido al cristianismo, eran frugales a la hora de comer y de vestir, algo que no podemos, digamos, buscar en Jesús, porque Jesús, pues bueno, participaba en bodas, en propuestas, digamos, más mundanas. Eran sanadores y exorcistas, por decirlo de algún modo, porque consideraban que muchas de las enfermedades, el origen de ellas mismas residía en la mente, algo que sí podemos buscar también en Jesús, una similitud. Creían que Dios intervenía en los hombres a través de los ángeles, algo que también podemos buscar en el cristianismo. Tenían un concepto del bien y del mal muy definido, eran proféticos, apocalípticos, algo que también podemos encontrar en el cristianismo. Tenían un calendario solar de 364 días frente al judío de 355, pero luego hay una serie de cosas que llaman profundamente la atención. Por ejemplo, durante las excavaciones se encontraron restos de cenizas que en algunos casos pues se atribuyó por parte de Roland de Vaux pues a distintos a una especie de, digamos, de desastre natural que sufriría la comunidad en un determinado momento. Roland de Vaux decía que no tuvieron nada que ver con el cristianismo, que eran muy anteriores. Lo sorprendente es que aparecieron también durante esas excavaciones tres cementerios, y en uno de ellos habían unas 1000 tumbas, de las cuales un 20% de esas tumbas eran de mujeres, y si eran mujeres no pegaba, no casaba con la tradicional visión ascética y estrictamente masculina que se tenía de los esenios, ¿no? Hay algunos autores que han propuesto que en algún momento dado allí no hubo solo una comunidad mística, sino una comunidad de nacionalistas que se enfrentaron con los romanos, ¿no? ¿Tenían o no tenían finalmente algo que ver esta misteriosa comunidad con Jesús? Yo no estoy muy seguro, pero sí creo que hay algunos puntos en común. Sí que parece que tuvieron mayor relación y muy probablemente vivió con ellos el primo de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Eso parece más creíble o más sostenible, o hay un mayor consenso. Sobre Jesús habría más dudas.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Escucha a las musas.
Vamos, despierta, chico.
Pon tu talento literario a prueba.
Fue a merendar.
Participa en el concurso de relatos en días como hoy que organizan Radio Nacional en colaboración con la Escuela de Letras.
Escuchando la radio.
Si eres un cuentista, tú puedes. Busca las bases en rtve.es.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Mariano, has hablado de los papiros del Qumran que se descubrieron, que dieron otro punto de vista, otra visión de la vida de Jesucristo. Si te parece, analizamos un poco eso, esa infancia de Jesús. ¿Cómo se les presenta, cómo se presenta Jesús en esos papiros? A veces como un niño cruel que hacía extrañas cosas, ¿no?
Sí, tanto aquí como en estos textos, quiero decir, como en los llamados evangelios gnósticos, nos encontramos con una figura inquietante en algunos casos. En efecto, la visión que se plantea de ellos en los textos gnósticos, en los de Nag Hammadi, por ejemplo, pues son los de un niño que en alguna ocasión, más que suscitar el cariño y el amor, parece provocar el miedo y el temor, ¿no? No sabemos con certeza si ese dibujo, ese perfil biográfico que se hace de Jesús, de la infancia de Jesús, es el correcto, ¿no? Lo cierto es que durante los primeros años del cristianismo circularon cientos de testimonios, de relatos a propósito de Jesús, y que progresivamente fueron purgados hasta que se consensuó por parte de los primeros padres de la Iglesia la aceptación en exclusiva de los cuatro evangelios que conocemos, ¿no? En algunos de ellos existen, pues eso, informaciones que incomodan profundamente a la visión tradicional de Jesús, pero tampoco debería de incomodar tanto si analizamos con detenimiento los propios evangelios que después fueron admitidos. A veces nos encontramos con un Jesús que exhorta a los suyos a llevar una espada, que les dice que si no tienen ninguna, que vendan su capa y compren una, y en otros momentos ese mismo hombre, ese mismo Jesús, les dice que pongan su mejilla si son agredidos, que pongan la otra mejilla si son agredidos. Es decir, parece a veces mensajes contradictorios, confusos o no muy claros, ¿no? Por tanto, como te digo, tanto en los evangelios admitidos como en los no admitidos, pues a veces hay claroscuros sobre el retrato, sobre el perfil que se dibuja de Jesús.
¿Estás tratando de decir que de repente en un determinado momento de la historia de la Iglesia se juntan unos cuantos y dicen esto nos vale, esto no nos vale, eligen los evangelios?
Sí, absolutamente sí, así fue. Durante, como te he dicho, al principio de la época del cristianismo, durante los primeros años, entre los primeros siglos, circularon muchos textos que describían pues o aspectos de su biografía o aspectos de su enseñanza, ¿no? Y en efecto, en un momento dado se determina, en el Concilio de Nicea de 225 se consensúa, digamos, la documentación que pasará a la posteridad como la auténtica, y por tanto a lo largo de la historia pues muchas propuestas, muchos escritos y mucha manera de ver el cristianismo quedó para siempre en la cuneta de la historia, ¿no? Y lo más increíble es que a veces pues la propia ortodoxia, que no por ser ortodoxia tiene la verdad, sino simplemente que es más fuerte, empuñó la espada para matar a algunos otros cristianos que enfocaban la figura de Jesús pues desde otro ángulo diferente, con una luz distinta.
Ya, ¿como por ejemplo?
Bueno, los propios gnósticos que he mencionado ahora.
Ya.
Es decir, hay toda una tradición que se mantendrá a lo largo de la historia, y que si después vamos a hablar de René Chateau,
sí,
probablemente vuelva a surgir. Es decir, hay una tradición que se mantiene durante todo el tiempo, oculta, que propone una alternativa a la enseñanza tradicional de la Iglesia, ¿no? Una propuesta que interpreta que los más fieles seguidores, los más próximos seguidores de Jesús, pues conocía una enseñanza diferente, una enseñanza distinta, que enseñaba o conocieron solo algunos de ellos, y que se transmitió, pues eso, de esa otra manera, ¿no? Discípulos, entre comillas, secretos, y sin embargo, a veces sobradamente mencionados, como José de Arimatea, como Lázaro, como Nicodemo, y sobre todo como María Magdalena, jugarán un papel esencial en esa intrahistoria del cristianismo, ¿no? Que algunos creen real.
Luego vamos a hablar de algunos de estos personajes en la tercera parte del programa. ¿Dónde se puede pensar que estuvo Jesucristo en ese tiempo de la época? Hasta los 12 años dices que, bueno, quizá a lo mejor anduvo con los cerca de los esenios. Hasta los 33 que volvió a aparecer, ¿dónde pudo haber estado?
Es que si te fijas, realmente no sabemos absolutamente nada de este extraordinario personaje, ¿no? Que digo, no sé si es personaje histórico o no es histórico, la historia no nos da muchos asideros a los que agarrarnos, a los que asirnos, pero bueno, citando únicamente los evangelios, no sabemos prácticamente nada de él, no sabemos nada hasta los 12 años, y vuelve a dibujarse una tremenda oscuridad alrededor de suyo, hasta que después comienza la vida pública con unos 30 aproximadamente, que serían algo más, porque tampoco es correcto el momento en el que tradicionalmente se dice que nació, puesto que se menciona que nació en tiempos de Herodes, y Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, ¿no? Si Jesús no moriría, por tanto, con 33, sino con 37 años aproximadamente. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se formó? Pues es muy probable que, como te he dicho antes, propuestas culturales mucho más antiguas, mucho más sólidas, como la egipcia, jugaran un papel estelar en su formación. Yo personalmente me inclino por ahí. Seguramente hay especialistas que negarían esta posibilidad, ¿no? Pero yo creo que Jesús pues se pudo beber de las fuentes egipcias. No tengo tanta seguridad de que lo hiciera de las esenias, pero es muy cierto, y antes lo he ido mencionando, que existen paralelismos también, digamos, claros entre algunas de las maneras de comportarse y de entender la religión judía esenia y la de Jesús, aunque yo he escuchado en alguna oportunidad pues que Jesús sería algo así como una especie de extraño fariseo, de un fariseo, digamos, heterodoxo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Si hubiera que hacer un perfil de la figura de Jesucristo, ¿qué sería? ¿Un revolucionario contra el poder opresor de Roma? ¿O había algo
él
más?
Decía a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Algunos le han interpretado así. De hecho, es probable que muchos de sus más próximos creyeran que él iba a ser precisamente eso. Para entender la figura de Jesús y de todas estas distintas facciones del judaísmo en la época, es imposible o no se entendería nunca si no tenemos el telón de fondo de la política, ¿no? Es decir, el pueblo judío está en ese momento bajo la sandalia de Roma, ¿no? Bajo la sandalia del Imperio Romano. Y hay muchos movimientos nacionalistas que quieren sacudirse ese dominio, y de hecho hay distintas explosiones nacionalistas que son pues sojuzgadas por Roma antes y después de Jesús, ¿no? Entonces, mucha gente creía que el Mesías anunciado por la ley debía de ser un libertador político. Entonces, algunos de sus seguidores, los más próximos, probablemente por eso Simón el Celote, al que sí se menciona en el Nuevo Testamento, se unió a Jesús convencido de que tenía junto a él al líder nacionalista que liberaría por fin al pueblo de Israel, ¿no? Yo no lo sé. Lo que sí se sabe es que Jesús fue uno más, aunque esto suene así un poco duro de decir, uno más de los que se autoproclamó Mesías en los tiempos en los que él vivió. Probablemente eso, probablemente la proliferación de Mesías es lo que hizo que los historiadores contemporáneos, los historiadores de la época, no se fijasen demasiado en él. El boom del cristianismo es muy probable que tuviera que ver con la aportación que después hizo Pablo. Fue, digamos, el hombre que fue suficientemente hábil como para unir distintas tradiciones religiosas anteriores comunes en todo el Mediterráneo, atribuir alguna de esas virtudes que se proponían en Mitra, en Zaratustra, etcétera, sumarlas a la biografía de Jesús para hacer un mensaje que fuera más universal, fácilmente vendible en el mundo grecorromano, ¿no? Es decir, que Jesús es posible que en su época pasase bastante inadvertido.
¿Estás diciendo que todo fue una especie, a posteriori, una especie de montaje, marketing para lanzar una figura, como podríamos hacer ahora?
Sí, sin que eso excluya que la figura existiese. Hay un momento, una escena en la película La última tentación de Cristo, en la que el personaje que interpreta a Pablo en esa película habla con Jesús, algo que no ocurrió en la realidad, porque Pablo no conoció a Jesús. Y le dice en la escena, si tú no hubieses existido, te hubiéramos inventado. Es una frase, una escena realmente significativa de lo que probablemente después ocurrió. Esos datos los encontramos, no me los invento, los podemos rastrear en los Hechos de los Apóstoles. Ya. Hay un momento en el que Pablo se enfrenta a los demás discípulos. Pablo no ha conocido a Jesús, se siente rechazado y siente celos de Pedro y sobre todo de Santiago, el hermano de Jesús, que mantenían una línea en la que el cristianismo no se separaba de la ley judía, y en cambio Pablo propone una ruptura con la ley, porque si no, no ampliarían la oferta religiosa que quieren tener hacia los gentiles. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, muy bien, yo no he conocido a Jesús, pero he tenido una experiencia mucho más importante, mucho más trascendente que la vuestra. A mí me ha hablado directamente Dios. Yo caigo del caballo y es Dios quien habla. Y me dice que tengo que llevar el mensaje crístico al Mediterráneo, al mundo de los gentiles. Y en los propios Hechos de los Apóstoles, como te digo, si vamos leyendo con detenimiento, observamos un claro enfrentamiento entre Pablo y los demás. Y como tú acabas de decir, es muy probable que Pablo fuese creo que fue un hombre extremadamente inteligente, hábil, pero no creo que fuera tan sincero como hábil.
Uh-huh. Seguimos adelante. Sí, hay mucha gente enfadada contigo, con nosotros. Uh-huh. Hay otra que da las gracias porque estamos dando, quizás recogiendo muchos puntos de vista que habíamos ya sembrado en otros programas.
Yo a los que puedan enfadarse, sí, les diría lo que dije al principio de la entrevista, que una cosa es la lectura de Jesús desde la fe y otra la lectura de Jesús desde la historia. Y yo estoy intentando o esforzándome, probablemente sin mucho éxito, en la segunda. Mm. Estamos hablando del Jesús de la historia. Y como los datos que nos ofrecen los evangelios no son muchos, ya, pues tenemos que decir que esto es así. Otra cosa es lo que cada cual crea.
Crea, sí. Mariano, muy breve. ¿Jesús murió en la cruz? Muy breve, porque lo vamos a...
Pues hombre, según la fe, sí.
Según la fe, sí. ¿Según la historia?
Pues la crucifixión era una manera cruel de matar a un reo y se prolongaba durante bastantes horas. En el Nuevo Testamento encontramos contradicciones a propósito de la hora en que crucifican a Jesús. Por ejemplo, Juan dice que a la hora de sexta, que serían entre las 12 de mediodía, estaba todavía siendo interrogado por Pilatos. Y hay sí cierto consenso en que muere a la hora de nona, es decir, sobre las 3 de la tarde. Parece que estuvo poco tiempo en la cruz y que el suplicio, que estaba hábilmente calculado, como te digo, para que se prolongara el dolor en el reo, no fue mucho en el caso de Jesús.
Murió rápido.
Murió excesivamente rápido. Lo descendieron de la cruz pues con premura porque se avecinaba el sábado y estuvo pocas horas en la cruz. Murió. Pues hombre, hay que tener en cuenta la violencia que había sufrido previamente. Había perdido sangre, había perdido líquidos, no había tomado alimento desde la noche del jueves, se supone. Y bueno, podría estar bastante débil. Entonces, pues no sabemos. La fe nos dice que sí. Los textos evangélicos nos proponen dudas a propósito del número de horas que estuvo en la cruz, ¿no?
Déjeme que veamos la tercera parte del programa. Quizá demos más datos. Des más datos. 12:43, 1:43 en las Islas Canarias. Nos vamos más cerca. Aquí en Francia hay un pueblo misterioso.
Sobre lo alto de una colina en el sudoeste de Francia, Rennes-le-Château es un lugar solitario, ardiente bajo el sol en verano y azotado por fríos vientos en invierno. Su situación dominante sobre el resto de la comarca es la única razón posible de que haya sido habitado desde la más remota antigüedad. Su castillo es mudo testigo de pasadas grandezas. Vista de lejos, la población parece aislada del resto del mundo, un lugar olvidado por el tiempo. Impresión pronto disipada por los numerosos visitantes que remontan la cuesta, animados por un único propósito: descubrir su enigma, adentrarse en su secreto. Y es que Rennes-le-Château ostenta el prestigio de ser el lugar más misterioso de Europa, escenario de acontecimientos extraños y siniestros, cuna de fabulosos tesoros y guardián del secreto mejor guardado de la historia. Un secreto para muchos relacionado con la historia secreta de Jesús. Nuestro invitado nos ayuda a comprender.
Bueno, pues llegando a uno de los últimos capítulos de la historia que queremos contar hoy, tratando de unir algunos argumentos. ¿Jesús estuvo casado?
Bueno, pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que hay una figura en los Nuevos Evangelios, Nuevo Testamento, María Magdalena, que es la única mujer que aparece mencionada en ellos por sí misma. Me explico, es decir, hay algunas que aparecen porque son la madre de, la esposa de, pero María Magdalena es nombrada como importante por sí misma. Es decir, hay alguna razón por la cual esto sucede. Tampoco puede ser casual el hecho de que esté presente, mencionada en los momentos más importantes de la vida de Jesús, en el momento de la unción, uh-huh, en el momento de la crucifixión y es el primer testigo de la resurrección. Es decir, esto, teniendo en cuenta el concepto machista que tenía de la sociedad, el mundo judío, el hecho de que las mujeres aparezcan siempre aisladas, arrinconadas en la redacción de los evangelios, el hecho de que todos los textos sean escritos por hombres y que a pesar de todo esto, esta mujer sea mencionada de una manera constante por sí, por ser importante en sí misma sin ser la madre de ni la esposa de, y que aparezca, como he dicho, en los momentos trascendentales de la vida de Jesús, nos ofrece la posibilidad de especular, y eso es lo que han hecho algunos, especular. No tenemos nada más que especulaciones entre las manos, pero alguna importancia debía de tener esta mujer cuando, como he dicho antes, es mencionada de esa manera, ¿no?
De hecho, se llega a decir que estuvo casado con Jesús y que incluso tuvo Jesús y ella tuvieron descendencia, ¿verdad?
Sí, hasta se ha llegado a decir que las bodas de Caná que se relatan en el Evangelio pues son serían ni más ni menos que las del propio Jesús y María Magdalena, pero eso sí que, como te digo, no deja de ser una especulación, ¿no? Como otras muchas, pero sí es cierto que en el sur de Francia...
Te iba a decir, ¿qué pinta entonces ese pueblo?
Ahí está. Sí, incluso antes, en cerca de Marsella, hay una tradición que está firmemente arraigada de que María Magdalena llegó en compañía de Lázaro a esa zona de Francia y que llegó embarazada. Y hay una tradición que está absolutamente, como he dicho antes, muy firmemente arraigada en aquella zona de que allí dio a luz a un hijo, que ese hijo sería el descendiente de María Magdalena y de Jesús, ¿no? Y luego la especulación histórica que se puso pues, muy de moda con la novela del Código da Vinci fue más allá diciendo que aquel niño fue el inicio de la tradición o de la sangre merovingia, una estirpe que llegó a gobernar en Francia, ¿no? Y eso finalmente lo vincularía con el pueblo de que estamos a punto de hablar, de Rennes-Château, ¿no? Para todo eso, pues debieron suceder muchas cosas, como por ejemplo, y antes que nada, que Jesús en efecto tuviera relaciones con María Magdalena y esta concibiese un hijo. Lo que sí es importante es que, bueno, pues un rabí, un maestro de la ley en la época en la que vivió Jesús, que no estuviese casado y que no tuviera descendencia, era bastante insólito, digámoslo así solamente, ¿no? Que era bastante insólito.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Últimos minutos, Mariano, para ir a ese pueblo y contar lo que allí, bueno, esas suposiciones que hay. Uh-huh. Había un sacerdote, Berenguer Saunier,
sí.
que ¿qué ocurre con él?
Pues verás, este hombre es un personaje ciertamente inquietante. Berenguer Saunier fue un sacerdote que nació en 1852 en Montassels, un pueblo muy próximo a Rennes-Château. Era el mayor de siete hermanos y tuvo un inicio en su carrera religiosa muy brillante. Se creía que iba a alcanzar algún escalafón importante dentro de la iglesia, pero para la sorpresa de todo el mundo, él en un momento dado propone ser destinado y ahí lo consigue a un pueblo absolutamente perdido de la región en la que él mismo había nacido, cerca de Carcassonne. A Rennes-Château, este pueblo que está en lo alto de una colina, el camino que había moría allí arriba, y todo el mundo se preguntó por qué Berenguer Saunier, que había sido ordenado sacerdote en 1879, que llevaba una carrera brillante, decide aislarse en aquel pueblo, donde llega en 1885. Esta es una región ciertamente cargada de historia, ¿no? Tanto los cátaros, versión del cristianismo también ahogada en su momento en la Edad Media por la ortodoxia, se habían establecido en aquella zona, en Albi, en Monsegur, que está muy cerca de allí. Los templarios también tuvieron allí encomiendas y castillos como el de Blanchefort, por ejemplo, o el de Bezú. Y curiosamente la iglesia de este pueblo estaba entonces también a María Magdalena, ¿no? Lo primero que hace Berenguer Saunier ante el lamentable estado en el que se encontraba el templo, especialmente su tejado, es conseguir financiación para restaurarlo, y en el curso de las obras de restauración, al parecer, encuentra unos manuscritos bajo un pilar visigótico y también una cámara oculta bajo el altar. Bueno, los manuscritos son objeto de toda suerte de especulaciones. Se ha dicho que encontró dos tipos de genealogía, una datada en 1244 y otra en 1264, uh-huh. y luego dos documentos codificados, que son un verdadero galimatías, pero que algunos han conseguido leer un mensaje oculto dentro de ellos. Lo que hace Berenguer a partir de ese momento es cambiar absolutamente su vida. O tal vez no, tal vez lo que había ido a encontrar precisamente era esto, y por eso pidió ese destino. Marcha a París, consigue traducir o descifrar parte de los manuscritos, compra la copia de dos cuadros de San Antonio de Ermitaño, de David Teniers y de los Pastores de la Arcadia, una obra del siglo XVII de Nicolás Poussin, y con todo ello regresa a su pueblo. Bueno, ha establecido relaciones importantes en París con gente notable y especialmente relacionada con los Rosacruces, y al regresar al pueblo comienza a realizar excavaciones por todo el pueblo, hasta el momento en que todavía hasta hace poco, había mucha gente que trataba de emular a Berenguer Sonnier excavando en el Chateau, y el alcalde del pueblo llegó a poner un cartel en el pueblo, a la entrada del pueblo, diciendo que se prohibían hacer más excavaciones. Mm-hmm. Berenguer excava, cambian algunas tumbas de lugar, purgan las lápidas del cementerio. No se sabe muy bien la razón, pero lo cierto es que, y eso es verdad, se convierte súbitamente en un hombre rico, mucho más que rico.
Inmensamente rico.
Inmensamente rico para aquella época del final del siglo XIX en Francia, ¿no? Su vida se rodea de lujo, construye una casa impactante en aquel pueblo que llamó Villa Betania. Construye una torre, la Torre Magdala, en la que acomoda una biblioteca de lujo, tiene un extraordinario jardín, toda suerte de lujos, una vida bastante hedonista, de la que nadie sabe prácticamente nada, con la excepción de su ama de llaves, Marie de Nardot, que se convierte durante toda su vida parroquial, su vida pastoral, en su confidente, en su amiga y quién sabe si en algo más.
Ya, te meto un poquito de prisa, porque queda poco tiempo. ¿Qué es lo que encuentra?
No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay esos documentos en los que algunos han conseguido revelar una información confusa. En uno de ellos dicen que estaría cifrado un mensaje que dice: a Dagoberto I y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí enterrado, y otro segundo donde hace referencia también al rey del mundo, y en ambos aparece como constante el concepto de priorato de Sion, ¿no? Entonces se ha dicho que ese priorato de Sion, que sería una organización, digamos, que custodiaría el secreto de tal vez el linaje de Jesús, tal vez otra cosa, pues había enterrado, guardado, sepultado en esta zona de Arles-le-Château el secreto que desvelaría si en efecto hubo o no hubo un linaje de María Magdalena con Jesús. Bien. O tal vez otras cosas. Con certeza no se sabe.
Mm-hmm. Hay quien dice que descubrió eso, el verdadero linaje, y quizá la Iglesia le pagó para que guardara silencio, porque hay un monte por allí donde se dice que puede estar la tumba de Jesucristo.
Sí, en el monte Cardú. Eso han dicho algunos autores, ¿no? Para lo cual, obviamente, tendríamos la primera de las dificultades. Jesús no debería haber muerto en la cruz. O si murió en la cruz, alguien trasladó posteriormente su cuerpo hasta aquel lugar. Es una especulación. Se ha dicho que tal vez eso fueron lo que encontraron los primeros 9 caballeros templarios en Jerusalén y que lo trasladaron aquí. Otros han pensado que los templarios encontraron el Arca de la Alianza, la Sábana Santa o muchas más cosas.
El Santo Grial incluso.
Exactamente, el Santo Grial incluso, ¿no? Entonces, la confusión es notable, y esa confusión permite la especulación, ¿no? La especulación es fácil o legítima en una novela, como es El Código da Vinci, pero es impensable en una narración histórica o un ensayo histórico, ¿no?
Mariano, por 2 minutos tratar de sacar conclusiones. El personaje de Jesucristo, no hay pruebas históricas de que existiera. Desde la fe, evidentemente, podemos acercarnos a él. La Iglesia ha hecho un montaje a partir de San Pablo de un montón de historias que ha retomado para crear un mito, ¿verdad?
Sí, yo creo que podría ser así.
Ajá. Y en ese pueblo sigue habiendo un secreto que todavía está muy bien guardado y que no sabemos exactamente lo que significa. ¿Hay alguien que a quien le interese que todo esto no se sepa? O te lo digo de otra manera, ¿la Iglesia Católica nos está engañando? ¿Nos ha engañado?
Bueno, yo creo que la Iglesia Católica sabe muchas más cosas que las que dice, ¿no? Es decir, probablemente una organización tan poderosa desde todos los aspectos económicos, financieros, políticos, se ha sostenido pues a lo largo de todo este tiempo y siempre, casi siempre vinculada al poder, ¿no? Por tanto, tiene mucho que perder. La confusión que se nos plantea nace de los propios evangelios. Mira, para resumir, Lucas dice que Jesús ascendió a los cielos cerca de Betania. Mateo dice que la única aparición, en la única aparición que tuvo Jesús a los 11 y que ocurrió en Galilea. Y Marcos y Juan no dicen que se fuera a los cielos de ninguna de las maneras. Es decir, la confusión es extraordinaria. Lo que sucede es que a veces, pues, desde la fe aceptamos una versión única, pero si leemos con detenimiento los propios evangelios, encontraremos tal cantidad de contradicciones entre los propios narradores, y fíjate que hablo de los evangelios admitidos por la Iglesia, tal cantidad de confusión que no podríamos resolver con certeza el acertijo, ¿no? La Iglesia ha propuesto una biografía de Jesús que se ha sostenido a veces manu militari, ¿verdad? Muchas veces vinculada a poderes poco higiénicos, en el caso de España, por ejemplo, con el dictador Francisco Franco, y hasta aquí hemos llegado. La fe nos dirá una cosa, la historia nos dice otra, y la convicción de cada cual es la que importa, ¿no?
Mariano, gracias por esas aportaciones. Seguiremos indagando y tratando de buscar respuestas. Te deseo lo mejor. Si quieres dar algún blog, alguna página de contacto para que te busquen.
No tengo página web aún.
Que te busquen entonces por ahí, que sales en internet de muchos sitios.
Sí, eso es cierto. Bueno, pues nada, ha sido un verdadero placer, Miguel.
También para mí.
Espero que las personas, los oyentes, hayan sabido discernir en el momento en el que hablaba de la persona que ha estudiado historia, de la persona.
Seguro que sí. Nos vemos en Cantabria.
Muy bien, un abrazo.
Fuerte abrazo, te veo prontito.
Gracias, adiós.